buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles 19 de agosto les habla Tomás Cardoso. En muy breve, como todos los días hasta ahora, tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya esta tarde es 19 de agosto, mitad de semana, miércoles. Un placer, como siempre, contar con el control técnico de nuestro querido Juanito Pendaje, en la producción Berta Raval y en la línea telefónica nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes también a nuestra querida Berta y a Johnny Pendaje.
Bueno, pues tarde complicada, Cari. Vámonos brevemente a la, estamos esperando de un momento a otro y vamos a explicar de qué se trata, a ver si está disponible, pues Mabel Sánchez Mujica, la madre de Manuel Abreu, que incumple en esta jornada 98 días. No es posible, hablaremos del por qué, pero sí ya tenemos comunicación en la capital cubana con el destacado abogado René Gómez Manzano. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, gracias por esta oportunidad.
Bueno, pues tanto Cari como yo, Gómez Manzano, yo estuve hablando varias veces durante la mañana de hoy con Mabel. Yo sé que usted ha estado dándole pues asistencia legal en la capacidad que usted pueda, tratando de lograr pues que se resuelva satisfactoriamente esta demanda de justicia por la razón que está en huelga en Manuel. A las 12 del día, y es bueno que la audiencia conozca esto, fue llevada ella por un alto oficial de la Seguridad del Estado que se presenta como un negociador al hospital a ver a su hijo y, según pude hablar minutos antes de que le colgaran el teléfono, a una nueva ronda de negociaciones con las autoridades cubanas. Doctor, ¿qué se puede negociar aquí? ¿Qué pueden hacer las autoridades cubanas? Usted que está al tanto de este caso. No hemos tenido la posibilidad de hablar con Mabel porque evidentemente ese proceso aún continúa. Yo he estado insistentemente llamando a su teléfono y no responde porque obviamente está todavía hablando con las autoridades cubanas. Pero ¿por qué esta dilación? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué no se acaba de resolver este caso de este muchacho que cumple hoy 98 días en huelga de hambre?
Bien, ante todo, sobre la conversación con Mabel, debo decir que ya me ha sucedido lo mismo. Es decir, la ha llamado repetidamente a su teléfono celular ya después de dar un margen, ¿no? Tras esta hora que ella tenía que ir al hospital y da timbre, pero no responde. O sea que hay una situación, digamos, pudiera ser anormal en relación con esto. Ahora, contestando concretamente a la pregunta, yo creo que a partir del momento en que ella presentó la solicitud de revisión, pues están creadas las condiciones de las autoridades para darle una salida legal a esta situación, por lo menos con carácter temporal. Y me explico. Cuando se solicita la revisión, que bueno, es el escrito correspondiente, lo redacté yo cuando ella se dirigió a nuestra organización, es decir, la Corriente Agramontista, que como se sabe es la más antigua y nutrida agrupación de abogados independientes que existe dentro de Cuba. Pues cuando ella se dirigió a nuestra organización, repito, elaboramos este escrito, de inicio planteamos que se presentara en el Ministerio de Justicia, ya que son tres altos funcionarios los que, de conformidad con la ley, están facultados para promover ante el Tribunal Supremo un proceso de revisión, es decir, un proceso para modificar, echar abajo una sentencia firme en materia penal. Las personas que pueden promover este proceso son, es decir, los altos funcionarios son la ministra de Justicia, el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general de la República. En este caso, bueno, optamos por presentar el escrito a la ministra de Justicia. Sin embargo, a los pocos días, este mismo alto oficial de la Seguridad del Estado, que se presenta como supuesto mediador, le sugirió que presentara el escrito al Tribunal Supremo. Bueno, ella tomó el mismo modelo, cambió simplemente el encabezamiento y cumplió con esta petición. Pensé en ese momento que el objetivo era viabilizar una salida y que por razones coyunturales, de alta política, etcétera, al régimen le era más conveniente que la solicitud proviniera del presidente del Tribunal Supremo y no de la ministra de Justicia. Pero bueno, al parecer esto se ha estancado, porque han pasado ya, pasan los días, y no debemos olvidar la situación de peligro inminente de muerte en que se encuentra Emmanuel con esta huelga que inicialmente fue de hambre, ahora es de hambre y de sed, que se ha prolongado durante tanto tiempo, y ciertamente pues esto decir amenaza con desembocar en un desenlace fatal. Y sin embargo veo que se le sigue dando largas al asunto, que no se promueve esta revisión, que por lo menos de inicio daría la posibilidad, porque eso está previsto en la ley y se planteó en el escrito que yo redacté, la posibilidad, insisto, de suspender la ejecución de la sanción. Es decir, la alta autoridad promovente, en este caso, digamos, si es por fin el presidente del Tribunal Supremo, pues él puede, al presentar la solicitud a la sala correspondiente de ese mismo tribunal, puede pedir que se suspenda la ejecución de la sanción y la sala acordar, es decir, acceder a esa petición, en cuyo caso, bueno, pues ya de inmediato Emmanuel saldría de la cárcel, es decir, ya no quedaría bajo custodia de las autoridades. Obviamente pues depondría esta huelga y habría ya de momento se conjuraría este peligro inminente de muerte en que se encuentra, y esto sin perjuicio de continuar la tramitación del caso y bueno, a resultas de lo que en definitiva resuelva la sala correspondiente del Tribunal Supremo sobre la revisión solicitada. De manera que hay estas posibilidades legales existen, están creadas desde la hora en punto en que se presentó el lunes antes pasado, lo presentó Mabel a la ministra de Justicia, pero hasta ahora no ha habido una decisión al respecto.
Cari, con tu permiso un momentico, vamos a reiterar nuestra productora Berta Raval, aprovechando que tenemos ahí al doctor Gómez Manzano, estamos llamando minuto a minuto insistentemente al celular de Mabel, evidentemente el proceso de encuentro de ella con las autoridades cubanas continúa, ella no está disponible, mientras que tengamos acá al doctor vamos a seguir insistiendo, si no lo haremos mañana o tan pronto se pueda, pero hay un proceso, ojalá esto concluya positivamente. Adelante, Cari.
Precisamente eso lo quería preguntarle a Gómez Manzano, luego de la explicación tan sólida en el orden legal y toda la tramitación que usted de una manera inteligente y eficaz ha llevado adelante con ella, ¿qué lectura le da usted a esto justamente que sucede? Tanta visita de los miembros,
negociaciones
y negociaciones, hablando con ella bajo su experiencia. Luego de haberse presentado estas apelaciones, este contacto diario que tienen con ella, ¿qué lectura, su olfato que le indica Gómez Manzano?
Bueno, con estos señores uno nunca sabe a qué atenerse. Yo insisto en que cuando le plantearon esta situación, inclusive he tenido conocimiento de que le viabilizaron la ida al Tribunal Supremo, la presentación del escrito, etcétera. Cuando ella me comunicó esta situación, yo pensé que era sencillamente que era que por ahí iba a resultar la cosa, es decir, el presidente del Tribunal Supremo iba a promover la revisión, se iba a iniciar la tramitación del caso y ya por ahí iba a haber una salida, al menos temporal, a esta situación. Pero repito, con estos señores uno nunca sabe a qué atenerse. Ahora están estas negociaciones, sé que en el curso de ellas, no sé ahora, por supuesto, pero bueno, en días atrás, le planteaban que ella como madre pues le autorizara que su hijo fuese hidratado, ¿no? Es decir, que le pusieran sueros, etcétera. Ella planteó que no, que su hijo estaba consciente y que por tanto correspondía a él determinar si aceptaba o no ese tipo de medicación.
Doctor, en la medida, Gómez Manzano, en toda la revisión que usted hizo, sí, de la historia del caso, ¿pudo percatarse de incongruencias dentro de toda la actividad judicial que llevaron las autoridades contra Emmanuel?
Sí, sí, no, para decirlo en pocas palabras, todo lo que sucedió con Emmanuel y lo que justifica esta postura tajante que él ha asumido es la tremenda arbitrariedad que se ha cometido contra él. Porque bueno, ya sabemos que en Cuba los tribunales no se andan con chiquitas a la hora de imponer sanciones. Sabemos sanciones brutales, bueno, por ejemplo, de más de 20 años por sacrificar una red, es decir, peor que por sacrificar un ser humano. Es decir, son las barbaridades que suelen cometer estos señores. Pero En el caso específico de Manuel, vemos, yo, bueno, inclusive escribí un artículo, soy periodista independiente también, y entonces en el artículo yo decía que en este caso hay más caciques que indios, es decir, es un intento de salir ilegal del territorio nacional. Esto no se niega, Manuel no lo niega, es decir, se intentaba salir del territorio nacional. Esto, en circunstancias normales y en la actualidad, esto normalmente se zanja con una multa administrativa. Es decir, años atrás sí era normal que se impusiera, sobre todo en el caso de los hombres, ya no adolescentes, pues era normal que se les impusiera la prisión provisional y que fueran a juicio y que los sancionaran de 1 a 3 años de privación de libertad, que es lo que contempla el precepto correspondiente del Código Penal. En la actualidad esto ya no es así. Generalmente lo que se impone es una multa administrativa. Pero bueno, el delito sigue estando en el Código Penal, no se ha borrado contra lo que piensa la persona. Lo que pasa es que en la generalidad de los casos no se aplica ese precepto. Bien, ¿qué pasa? Que hace unos años establecieron otra figura delictiva que es el tráfico de personas. Es decir, esto es el dedicado a los individuos que organizan, etcétera, la extracción del país, el traslado de un país a otro de personas. ¿Qué sucede? Yo decía que en este caso supuestamente había más caciques que indios porque son varios los que han sido sancionados por tráfico de personas, entre ellos Emmanuel, y le han impuesto sanciones draconianas. Bueno, Emmanuel está extinguiendo una sanción de 12 años de privación de libertad y esto imponen estas sanciones y resulta que entonces Emmanuel, ¿qué fue lo que hizo? Emmanuel primero no concibió la salida del país, fue otro ciudadano el que tuvo esa iniciativa. Entonces, Emmanuel no fue el que organizó todas las cuestiones, digamos, el arribo al país de una embarcación para recoger a los que deseaban exiliarse. Esto correspondió a otra persona distinta, que por cierto radica en el extranjero. Bien, entonces Emmanuel no fue el que organizó la recogida de los potenciales emigrantes. Esto lo hizo otro ciudadano residente en la provincia de Holguín, que entonces contrató un carro, el carro se trasladó hasta Ciego de Ávila, donde viven Emmanuel y el principal encantado en estos hechos, y fue por recorriendo el camino hacia las provincias orientales por donde se iba a efectuar la salida ilegal. En la única intervención, digamos, un poquitico más destacada de Emmanuel fue que al llegar a la ciudad de Florida, en la provincia de Camagüey, fue Emmanuel quien se bajó y se puso en contacto con el señor que es el primera base del equipo provincial de pelota de Camagüey, que también estaba en los planes esto para marcharse de Cuba. Y habló con él y entonces ese señor pues se montó en el carro también y junto con los demás pues continuó el viaje rumbo a la provincia de Holguín. Eso fue todo. Entonces resulta que lo ponen como autor no simplemente de una salida ilegal del territorio nacional, que sería lo jurídicamente correcto, sino entonces como este supuesto tráfico de personas, y eso se traduce en esta sanción verdaderamente brutal, ¿no?, de y feroz, de 12 años de duración, que es contra lo cual está protestando Emmanuel, bueno, utilizando el único medio que normalmente suele estar al alcance de un preso cubano, que es la huelga de hambre.
Doctor Manzano, dentro de los documentos que usted revisó de Emmanuel, él no tenía ningún tipo de antecedente penal.
Ahora, no recuerdo exactamente ese detalle, debo confesar esto. De todas maneras, si los tuvo o no los tuvo, eso no lo considero un aspecto fundamental. Lo fundamental es el hecho
mi pregunta iba encaminada
que envergadura jurídica tienen esos hechos y qué sanción, cuál es la calificación correcta de esos hechos y qué sanción le corresponde a lo que él hizo. Evidentemente que cualesquiera que sean los antecedentes, no sé si fueron buenos o malos, el hecho cierto es que el delito no es ese por el cual se le sancionó y la sanción no, que cuadra a su actuar no tiene absolutamente nada que ver con esta sanción prácticamente terrorista que le impuso el Tribunal Provincial Popular de Guantánamo y que ratificó después el Tribunal Supremo.
No, mi pregunta iba encaminada más bien en el orden de ser un joven contestatario, de haber estado en algún grupo de derechos humanos, de haber tenido algún tipo de arresto por esas actividades, no por otro tipo de actividad delictiva, y por ahí no únicamente decir, bueno, fue una forma de hacerle daño a un joven cuya propia mamá es una persona que ha estado trabajando activamente, no había tenido ningún tipo de acción contestataria contra el régimen. Ahora sí se ha convertido en una persona que, porque indudablemente le han tocado a su hijo injustamente, ha despertado a una realidad. Era por ahí por donde iba mi pregunta.
30 segundos, doctor, que se nos acaba el tiempo.
Sí, no, estos señores me recuerdan a los toreros, ¿no? Cuando el toro entra al ruedo, bueno, se para en un lugarcito ahí, pero es que allí van a buscarlo, a meterle banderilla, a rejonearlo, ¿no? Y a hostigarlo. Y entonces algo por el estilo ha sucedido con esta familia. Entonces han juzgado por este delito, le han impuesto una sanción brutal a Emmanuel y lógicamente su madre tiene que protestar y hacer todo lo que puede para solucionar esta situación. Es decir, ellos mismos crean a los contestatarios.
Doctor, 3:21 de la tarde, continuamos minuto a minuto intentando comunicar con Mabel, no ha sido posible. Se nos acaba el tiempo, pero le prometemos que mañana le vamos a dar seguimiento a este caso. Gracias al doctor René Gómez Manzano, abogado de la corriente agramontista. Cari, vámonos a Guantánamo. Tenemos en línea telefónica a Enrique Cuoto, que nos tiene un testimonio. Enrique, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes a usted y a toda la radio audiencia de Radio Martí.
Bueno, pues nada, cuéntanos, nos quedan unos 4 minutos, crítica la situación ahí en Guantánamo, sobre todo en la zona sur, 2 y 3 semanas sin agua, e incluso la que se están consumiendo viene directamente a veces de los ríos y no tiene proceso de tratamiento alguno. ¿Cuál es la situación? Cuéntanos.
Sí, efectivamente, Guantánamo está atravesando una situación muy seria con el problema del agua. En la parte sur hay barrios que reciben el agua de 8 a 10 días, y entonces el gobierno, debido a la sequía que hay, no tiene cómo mitigar esta crisis, y entonces debido a la falta de agua se ha incrementado muchas enfermedades. De hecho, hay mucho dengue, cólera, en el agua ya vienen las larvas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En la zona sur se está construyendo un acueducto, o sea, 56 años después de que el gobierno, el régimen de La Habana haya llega al poder en Cuba, 56 años después de que ellos están haciendo un acueducto en la zona sur que no se ha terminado. Se pensaba que era para el 26 de julio, no se terminó. Y entonces el agua viene sucia y así es que las personas la están consumiendo. Y imagínese la radioaudiencia, si el agua llega cada de 8 a 10 días, cuando esa agua llegue, como llegue, hay que almacenarla. Y entonces hay casos de cólera, de dengue. El gobierno no habla que es cólera y dengue. Simplemente lo ingresan al hospital con el diagnóstico de enfermedades agudas diarreicas, ese es el nombre que le ponen, pero ciertamente en el Hospital General y en el Politécnico de la Salud se han habilitado aulas que eran para estudio, que la tienen con pacientes, y esa es la situación actual de la ciudad de Guantánamo, y imagino que en gran parte del oriente del país también, porque es muy caótica la situación del agua, no hay agua. Entonces parece que es que el gobierno en realidad no ha dispuesto recursos ni ha hecho nada por en tantos años tratar de crear una infraestructura con más efectividad, donde el agua tenga mucho mejor calidad y muchas mejores cosas, ¿entiendes? Entonces eso está pasando y es una paradoja muy grande. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo de Guantánamo está muriendo de agua, en el kilómetro 12 de la autopista de Guantánamo está la embotelladora de agua en divisa que se llama Sierra Canasta. Esta agua sí tiene toda la calidad del mundo, pero va a las tiendas recaudadoras de divisas para el turismo y para los cubanos que puedan acceder a esa agua. Que lógicamente el pueblo cubano trabajador no puede acceder a un poco de agua de ese tipo de la fábrica de Sierra Canasta. Y entonces, en este fin de semana hubo el carnaval, hubo un carnaval que la gente le llamó el carnaval sin agua. Porque imagínese usted que usted haga un carnaval en una ciudad, son las fiestas esas que se dan todos los años en cada provincia, y que no haya agua. Y entonces, debido a eso, la falta de higiene, enfermedades diarreicas, muchas personas han tenido problemas con que consumieron alimentos, porque no haber agua, imagínense, no se pueden fregar bien las cosas, y los alimentos no tienen las mejores condiciones para elaborarlo. Y entonces está pasando eso en la ciudad de Guantánamo. Esto lleva más de 6 meses. Guantánamo hace mucho más de 6 meses que la situación es caótica con el agua. El río Vano, que es el que abastece a la zona norte de la ciudad de Guantánamo, no tiene servicio de purificadores de agua tampoco. El agua, los motores la jalan directamente del río. Eso queda en el 18 norte y 2 oeste. Ahí radica el famoso llenadero de agua. Y ahí el agua viene del río directo, que incluso ahora en estos tiempos de verano la gente, con las calores que hay, se van al río, se bañan, y esa misma agua está siendo bombeada a para la ciudad, un agua que no tiene ningún tipo de calidad ni tiene los parámetros requeridos para ser distribuida a la población guantanamera.
Gracias, Coto, por este dramático, cari, dramático testimonio.
No, le iba a preguntar cuánto costaba una botella de agua de la embotelladora.
Adelante, Coto, que se nos acaba el tiempo.
Bueno, un pomo pequeño cuesta 90 centavos CUC, casi un dólar. Ese es el precio de la tienda recaudadora de divisas. Sierra Canasta, ese es el nombre de la fábrica que radica en el kilómetro 12 de la autopista a Santiago de Cuba. Es ahí donde se envase el agua que va a la tienda.
Como no, gracias, Enrique Coto, de la Unión Patriótica de Cuba, para nuestro espacio y cari. Intentaremos mañana pues darle seguimiento, claro, a esta situación de Maybol, evidentemente todavía reunida con las autoridades cubanas. Esperemos, Dios mediante, que algo pues sensato concluya esta situación de este muchacho que tiene su vida en riesgo. Gracias, cari. Vámonos a una pausa informativa aquí, concluida la mitad de nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 19 de agosto. Al regreso de las noticias, como siempre, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 19 de agosto. En minutos, pues, tendremos un invitado desde el municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, varios activistas del Partido Demócrata Cristiano, incluidos Jordan Marrero Huerta, que es su presidente allá en Camagüey, fueron golpeados esta mañana tratando de ir a la capital provincial a una reunión con varios grupos de la oposición. Pero antes, como todos los días, está ahora ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Día caluroso aquí en el sur de la Florida. Mucho sol, día como de playa, diría yo.
Como no, Omar López Montenegro, situación complicada con Maybol Sánchez Mujica. Minutos antes que estuvimos conversando en privado, a las 12 del día, fue llevada por un alto oficial del Ministerio del Interior hacia el Hospital Enrique Cabrera, el Hospital Nacional donde está su hijo, Emmanuel Abreu. El propósito de una nueva ronda de negociaciones, no sé a esta altura que hay que negociar en el día 98, pero desde ese preciso momento, 12 del mediodía hasta ahora, ha sido infructuoso comunicar con él. Evidentemente, pues aún está hablando con las autoridades cubanas. No sé cuál es el tema, por qué tanta postergación a un hecho que lo que pone es en peligro cada día más la vida de este muchacho.
Bueno, en primer lugar, Tomás, porque no hay respeto por la vida del muchacho. Sinceramente, 98 días en huelga de hambre, ya era momento para que hubieran accedido a su demanda si tenían alguna intención de salvar su vida. Lo hemos dicho en varias ocasiones, cada día que pasa la situación se pone más difícil, porque llega un momento que el daño es tan irreversible que se pierde la posibilidad de hacer una acción de última hora para salvarle la vida. La gente tiene que entender que no se trata que de pronto ya él para y empieza a comer y se salvó. Ya que uno de los órganos, eso he conversado con médicos sobre este tema, sufren daño irreversible después de tanto tiempo. Así que la posibilidad de que alguno de estos órganos deje de funcionar, incluso si empieza a comer, es bastante cercana.
Como no, Omar López Montenegro, en el día de hoy, pues el señor Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, tuvo una entrevista exclusiva del diario El Universal. El tema, pues, el incremento a través de la Nación Azteca del flujo de inmigrantes cubanos. En esta extensa entrevista, el comisionado de Migración reconoció que en lo que va de año, mitad de año, ya han sido registrados, estas son personas detenidas, 1.842 cubanos en los diferentes puntos o estaciones migratorias de la República Mexicana. En otra parte de la entrevista, pues el comisionado dijo que de ninguna manera se violan los derechos legítimos, según el Estado mexicano, de estos cubanos, que tienen un plazo de 16 días para ser liberados, y el tema este del salvoconducto y demás, cosa que contradice con informaciones que ha recogido hoy nuestra página de internet de testimonios de cubanos que han estado hasta 40 y 50 días en estaciones migratorias de México. El tema polémico aumento, ¿cuán ramificación puede tener esta situación? Que ya un periódico como El Universal ha tenido que adentrarse en el tema, producto que incluso, como tú sabes, Omar, hay protestas de grupos de cubanos detenidos en estaciones migratorias en México que llevan ya hasta 30 y 40 días.
Bueno, Tomás, hay cosas que, varias cosas que decir en esto. Lo primero, que de acuerdo a la ley mexicana no están obligados a concederle salvoconducto. Ese plazo que le está hablando es el plazo normal de procesamiento. En segundo lugar, el otro problema es que los cubanos no son reconocidos
por su propia embajada.
Por su propia embajada. En caso de otros migrantes, pues van representantes de sus embajadas. En muchos de los casos, y sí, mucha gente permanece más de estos 19 días de promedio que están hablando. Yo creo que es importante entender esto. México es la última parada de una serie de rutas de tráfico humano que vienen desde Honduras, vienen desde Ecuador, también otros países donde los cubanos van buscando la manera de salir y después van cruzando fronteras hasta llegar a México. El problema fundamental de México, yo diría, es el maltrato en las estaciones, el chantaje, la extorsión que viene de muchos guardias y hasta otros altos funcionarios, que por cierto han sido denunciados por periódicos mexicanos. Pero el problema fundamental no es la permanencia en esos centros, y yo creo que es bueno que nuestro oyente lo sepa, las autoridades mexicanas no están obligadas a darle paso a los inmigrantes ilegales que recogen. De hecho, el propio gobierno de los Estados Unidos ha manifestado preocupación por esto, porque en el pasado pues la gente estaba unos días nada más y recibió un salvoconducto. Ese no es el procedimiento normal, Tomás, hay que decirlo. Otra cosa que quiero decir es que sí han recibido mucha ayuda de organizaciones de ayuda al migrante en México, de organizaciones de derechos humanos, COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. De hecho, los principales casos de corrupción en estas estaciones migratorias han sido denunciados, y la semana pasada una organización de derechos humanos mexicana presentó ante los tribunales casos, cargos por corrupción contra varios altos funcionarios de estaciones y guardias que extorsionaban a los cubanos.
Excelente punto, como siempre. Entonces, Omar, muy válida tu clarificación. Al no estar obligadas las autoridades migratorias mexicanas a entregar este salvoconducto después de los 16 días, la ineficiencia de la embajada cubana complica la estadía en estas estaciones migratorias de esos cubanos detenidos. Ese es el punto.
Ese es el punto fundamental. De hecho, los cubanos ni siquiera se niegan a aceptar a esos refugiados de vuelta, y por eso permanecen tantos días en las estaciones, porque el procedimiento normal es que se reúne un grupo migrante y se entregan a las autoridades cubanas o de otros países, a las embajadas de otros países, y se corre con los gastos y se devuelven a sus lugares. La realidad es que el problema con los cubanos es que el gobierno cubano ni los reconoce ni se interesa por ellos, mucho menos eleva algún tipo de protesta por el trato que es que reciben. El problema fundamental viene del lado del gobierno cubano.
Cómo no, Omar, vámonos a Sibanicú, municipio camagüeyano. Situación delicada en la mañana de hoy. Varios activistas que intentaban participar en una importante reunión con otros grupos de la oposición en la capital agramontina fueron detenidos tratando de salir de Sibanicú. Incluidos de ellos, pues tenemos en línea telefónica desde allá al presidente del Partido Demócrata Cristiano allá en Camagüey, Jordan Marrero Huerta. Jordan, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes para todos mis hermanos de Radio Martí, y en especial para todos los radioescuchas del programa Contacto Cuba de Radio Martí.
Bueno, Cuba al día, Contacto Cuba a las 4:30, pero no importa, somos somos hermanos todos. Cuéntenos, Jordan, ¿qué ocurrió en la mañana de hoy?
Sí, específicamente en la mañana de hoy, miércoles 19 de agosto de 2015, siendo aproximadamente las 7 de la mañana, nos disponíamos a viajar desde el municipio Sibanicú hacia la ciudad de Camagüey para participar en un encuentro con los movimientos prodemocráticos de resistencia, y al salir de mi domicilio el que se encuentra ubicado en la calle Rogelio Martínez, número 97, entre Manuel Fajardo y Jesús Menéndez, fuimos interceptados por la policía política y los cuerpos represivos de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria. En el enfrentamiento fue golpeado brutalmente el delegado municipal del Partido Demócrata Cristiano, Octavio Peraza Palma, quien tras el maltrato verbal por parte de los esbirros de la policía política ofreció resistencia. Ahí fuimos conducidos en un carro marca Lada y un jeep patrulla hasta la unidad del mencionado municipio. Después de un largo interrogatorio y amenazas por parte de los esbirros del régimen, donde nos amenazaron hasta de muerte, estas son las prebendas y las facilidades que les da la política puesta en práctica por la administración Obama a la Cuba castrista, la cual deja un mensaje bien claro, y es que le da la libertad a la dictadura para continuar reprimiendo a la sociedad civil cubana. Después de más de 5 horas fuimos puestos en libertad los opositores y activistas del Partido Demócrata Cristiano en coalición con el Partido por los Derechos Humanos de Cuba. Que fuimos detenidos son Carlos Manuel Rumbao Vega, Juan Carlos Rumbao Vega, Octavio Peraza Palma y quien les habla, Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en coalición con el Partido por los Derechos Humanos de Cuba en la provincia de Camagüey. También aquí en mi domicilio se encuentran los hermanos que fueron detenidos y Octavio Peraza Palma, que fue brutalmente golpeado. Si quisieran conversar con ellos.
Omar.
No, me gustaría hacerte una pregunta, dos cosas que he escuchado. Bueno, el régimen siempre hace esto para evitar las reuniones de opositores, viene la denuncia de lo sucedido, pero ¿qué piensan hacer después? ¿Piensan de alguna manera insistir en este intento de reunirse y no, por ejemplo, dejar que el régimen con un hecho como este? La otra pregunta que me parece obligatoria hacer, porque escucho mucho estas opiniones. ¿No se reprimía en Cuba antes de la política de Obama y no se va a seguir reprimiendo después? ¿No crees tú que de alguna manera también hay que poner el énfasis que en Cuba se reprime porque existe una dictadura, cualquiera que sea el presidente de los Estados Unidos?
Sí, realmente estamos hablando de una dictadura que ha marcado una historia en América. Entonces, esa es la dictadura castrocomunista. Esta dictadura va a seguir reprimiendo. Hoy podemos decirlo nosotros, los luchadores civilistas de la sociedad civil en Cuba, aquí en la provincia de Camagüey, de que el incremento de represión viene aparejado a través de esta flexibilización de la política de Barack Obama. Nosotros, para responder la primera pregunta, vamos a seguir insistiendo, aunque quiero aclarar que este gran encuentro que se tenía previsto se llevó a cabo por los movimientos prodemocráticos de resistencia en Camagüey, donde quedó establecido analizar los pormenores del encuentro que tuvo lugar en San Juan, Puerto Rico, y también trabajar en coalición. ¿Qué es lo que se pretende o pretendemos acá las organizaciones? Es cerrarle la trocha al régimen tiránico, que lo que está incrementando su represión para poder combatir desde dentro de esa trinchera más directamente al régimen y con más efectividad, es decir, guiar todos los cañones hacia un mismo objetivo y no como estábamos antes, que estábamos quizás un poco divididos por la maquinaria represiva, usando también a sus agentes encubiertos para ese fin. Eso es lo que pretendemos acá y es lo que estamos logrando, y bueno, ya ustedes pueden tener un testimonio de lo que está costando poder llevar a cabo todo esto.
Ahora, Jordán, me gustaría que me clarificaras algo. Tú dices que fueron amenazados de muerte. ¿En qué consistió? ¿Cómo fue esta amenaza de muerte contra ustedes?
Sí, mira, fundamentalmente la amenaza, el primer teniente Albertuaria, la amenaza de muerte la hace contra mi persona. Y me dice verbalmente, me dice: Jordán Marrero, tenga cuidado que en cualquier momento lo encuentren en una esquina con la boca llena de hormigas. Esto es porque ellos me culpan como que yo soy el autor intelectual de crear este disturbio, esta congregación, como decimos nosotros, para que me entiendan, de coalición de coaliciones, para enfrentar mejor al mismo régimen, a su cuerpo represivo, que lo que intentan es dividirnos, amedrentarnos y golpearnos brutalmente, como lo están haciendo, como lo han hecho y como lo continuarán haciendo.
Oye, Jordan, vamos, si tiene la posibilidad para interrelacionar y con Omar, si nos puede pasar a Octavio Peraza, fue el que el golpeado, por favor.
Sí, te paso con Octavio.
Buenas tardes.
Adelante, Omar.
Sí, buenas tardes, Octavio. Nos gustaría
un saludo a todos los hermanos por allí.
Muy bien, nos gustaría saber cómo
me dirigía
cómo
con el hermano Jordan.
No, te preguntaba. Sí, Octavio, te escucho. Mira, preguntaba cómo fue la golpiza que recibiste, cómo te sientes, cuál es tu disposición.
Bueno, yo me siento muy adolorido, me duelen todas las costillas, tengo un ojo hinchado de un piñazo que me dio un infeliz ahí, un guarao. Y entonces, pues, mi modo de pensar es que si me quieren matar, que me maten. No me voy a detener, ni con sus amenazas, ni con sus golpes, ni con nada. Porque esta patria es de nosotros los cubanos. Y en fin de cuentas, es un abuso lo que nos hicieron, que yo me la encaro, porque si nosotros nunca le hemos ido a interrumpir una de sus reuniones de cara de su Partido Comunista, que eso fue lo que le ofendió y por eso me golpearon.
Ahora, Octavio, me gustaría conocer, aparentemente está bastante golpeado, ¿no trataste de acudir a una institución hospitalaria y obtener un certificado de los golpes que tienes?
Sí, pero realmente no. Eso son pequeñas lecciones, tú sabes que esta gente pues toman cartas en todos los lugares.
Para mi pregunta, ¿fuiste tú el único golpeado? ¿Hubieron más personas que recibieron? ¿Fuiste tú el único?
No, fui yo solo, porque yo fui el único que me le encaré a ellos, porque me indignó semejante cosa, porque nosotros no podemos reunir libremente como se reúnen ellos.
¿Y cómo fue que te encaraste con ellos, que le dijiste que provocó esta golpiza?
Porque yo le digo, ¿por qué es esto? ¿Por qué no nos dejan ir a donde vamos? Si nosotros nunca le hemos impedido en su Partido Comunista intervenir en sus reuniones y en sus cosas, y eso le molestó.
Cómo no, gracias, gracias Octavio. Si por favor le puedes pasar el teléfono a Jordan, te lo agradecemos.
Sí, hermano, sí, mi Dios.
Sí, hermano.
Sí, dígame. Jordan, preguntábamos Omar y yo la perspectiva, aparentemente él está bastante golpeado. ¿Cómo no se trató de tener un certificado médico para documentar esta golpiza contra los represores de la policía política?
Sí, mira, el mecanismo de régimen castrista trabaja en centros de apoyo con todas las instituciones. Tenemos que decir gobierno, salud, Partido Comunista y Fuerzas Armadas. Okay, nosotros cuando salimos de allí de 5 horas, eran aproximadamente 11:05, 11:10, que fuimos puestos en libertad, nos dirigimos directamente al policlínico de este municipio de Sibanicú. El policlínico tiene el nombre Manuel Barona Miranda, y allí un médico que lo examinó, que le vio los golpes en la espalda, en el ojo. Le explicamos de buena gana, con educación, mira, esto fue lo que sucedió, entonces queremos acusar al primer teniente, este señor que fue el que tuvo al frente el operativo, Alberto Arias, y cuando le dijimos que era un oficial de la seguridad del Estado, él se negó a levantar un documento para acusar nosotros, ya de ahí salir directo a la fiscalía, acusar a este señor. Realmente el médico se negó, apareció la directora del policlínico, Magda Livia, y también se puso en 100 allí, y bueno, empezaron a llamar, y al momento empezó a llegar la policía, y cogimos, tuvimos que retirarnos para evitar otro enfrentamiento más. Pero realmente somos ignorados, somos pisoteados, avasallados por los cuerpos represivos de la tiranía, que hoy, repito, se está convirtiendo en algo muy natural para ellos, ya que cuentan con el apoyo de la política realizada por la administración Obama.
Pregúntanos, también pudieran haber visto un médico independiente, alguien que fuera médico, que por lo menos una grabación y esta persona certificara que esta persona tiene estas lesiones. La otra pregunta es, ¿había si le dijeron al médico que iban a presentar una denuncia contra la seguridad del Estado? De hecho, no lo alertaron y no hubiera sido más práctico claro. Tener el certificado sin explicar para qué se quería.
Mira, si hay una cosa que siempre nos ha caracterizado, y mayormente al Partido Demócrata Cristiano, es hablar las cosas como son, con nombres y apellidos. No debemos de mentir en nada, ni nunca lo haríamos. le hablamos al médico con toda la sinceridad posible y le dijimos lo que había sucedido y que necesitábamos que él nos diera el documento como prueba testifical para poder ir a la fiscalía a denunciar a este asesino. Y sin embargo, él formó toda una algarabía ahí, un montaje que tuvimos que retirarnos.
Cómo no, gracias Jordan Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, allá en Sibanicú, en Camagüey, que fueron avasallados por órganos de la policía política esta mañana. Y como todas las tardes, pues ya un placer a esta hora la presentación aquí de nuestra querida colega Lisandra Díaz, que no oye, yo te voy a resolver ese problema. Ahora, buenas tardes, Lisandra. Tenemos a Montenegro en la línea. Cada día vienes más linda, sobre todo cuando no está Omar.
Muchas gracias.
Bueno, mira, yo decía ayer, y creo que hubo una cierta maniobra para que mi voz no fuera escuchada.
No fue, oye, fue accidental. Ni Lisandra ni yo tuvimos nada que ver con eso. Eso bueno, pregúntaselo a Richie Pérez, el técnico.
Bueno.
Mira tú quién salió de culpable.
Voy a aprovechar esta oportunidad para decir que ella incrementa su belleza para que yo la perciba desde aquí en la distancia. Por eso cuando yo no estoy, ella se viste y se engalana más todavía.
Ay, muchas gracias, pero no tiene nada que ver con tu ausencia. Yo siempre, ¿sabes? Trato de lucir lo mejor posible. Y además, mira, a ti te hace falta imaginación, pero a mí no me hace falta ninguna. Yo nada más me paso por tu Facebook y te veo que estás pasándola genial.
Muy bien, eso me gusta. Como quiera, estamos conectados.
Bueno, adelante, Lisandrita.
Aprovecho, como siempre, mis minuticos para invitarlos a nuestra página web, martinoticias.com. Y quiero comenzar con un tema que ha traído muchísima preocupación a nuestra audiencia y también a nuestro equipo que sigue cada uno de los eventos relacionados con este tema. Y es que el jefe de migración en México había dicho que las acusaciones que había contra los agentes de migración de tratar irrespetuosamente a los cubanos, de maltratarlos, porque eran mentiras. Había desmentido esto, pero nuevamente reacciones de cubanos que han pasado por estas situaciones y que todavía hay muchos presos allí en México desmienten estas afirmaciones de trato respetuoso hacia ellos de las que habló el jefe de migración en México. Y en nuestra página van a poder encontrar tanto las declaraciones del jefe de migración como las de las víctimas, las personas que han pasado por estos maltratos.
Omar.
Realidad, Tomás, hay maltrato, como lo dije anteriormente, pero el problema fundamental viene porque los migrantes cubanos se encuentran en situación de desamparo porque su embajada no los atiende. El país que los debe representar, el gobierno, no lo hace.
Y una buena explicación que dio Omar López Montenegro, Lisandra, con nosotros del tema, es que a diferencia de Honduras, las autoridades migratorias mexicanas no están obligadas a otorgarle el salvoconducto para que continúen a los migrantes cubanos. Todo esto complica el tema, más la demora del reconocimiento por parte de la propia embajada cubana.
Este es uno de muchos de los problemas que enfrentan los cubanos en México cuando son detenidos. Otra de las historias que quiero también invitarles a conocer, amigos, es de los médicos cubanos varados en Bogotá. Ahora la organización Solidaridad Sin Fronteras ha lanzado una campaña para recaudar fondos para ayudar a estos profesionales de la salud. Algunos llevan cerca de 6 meses o algunos más de 6 meses varados en Colombia, por supuesto. El dinero del que disponían se está agotando. Algunos han encontrado más recursos, ¿no?, para sobrevivir, como vivir juntos, pero la situación es muy difícil. Los detalles están en nuestra página.
Gracias, Lisandra. Como todos los días, te esperamos ya mañana jueves. A mi colega Omar López Montenegro, que la pases bien y nos vemos mañana, Omar, ya jueves. Las gracias, como todos los días, extensiva a nuestro técnico Juanito Pendaz, en la producción Vertica Arrabal. Tomás Cardoso, un placer haber compartido con ustedes la invitación permanente para mañana jueves, Cuba al Día, como siempre, a las 3, aquí en Radio Martín.